¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Bienvenidos a este su programa Con permiso. Y con ustedes nuestro anfitrión, el padre Julián Cabrera.
Buenos días a todos, mucho gusto de estar aquí con todos ustedes.
Buenos días, les habla Consuelo Martínez. Muchas gracias por estar con nosotros hoy.
Y yo soy Gloria Romero, que de nuevo nos hemos incorporado a hacer este programa de Con permiso, después de una temporada difícil en que no hemos podido grabar para ustedes. Y el tema que vamos a tratar hoy es un tema muy bonito, bíblico, y es la historia de José, el hijo de Jacob.
Así es, y en el diccionario católico nos narra un poco un sinopsis de la historia. Dice: el hijo predilecto de Jacob y Raquel. Esta historia se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 30, empezando en el versículo 24, dice: la historia de su vida es una de las más interesantes del Antiguo Testamento. Cuando joven fue amado por su padre con notoria predilección, lo que despertó el odio de sus hermanos. Ingeniaron cómo matarlo, pero gracias a la intervención de Rubén y Judá, en lugar de matarlo, sabemos que lo vendieron.
Lo vendieron a los mercaderes.
Sí, ¿y qué resultó en Egipto? Se lo llevaron, lo vendieron al jefe de la guardia del faraón. Más tarde fue arrojado en prisión por las falsas acusaciones de la mujer de Potifar, que era el jefe de la guardia del faraón.
Exacto.
Y luego, por la divina providencia, continuó ayudándolo y por su don de profecía se ganó el favor del faraón, quien lo hizo gobernador de toda la tierra de Egipto. José desplegó grandes dotes de previsión, organización y administración, ganándose el respeto de toda la gente. Y durante un terrible hambre que azotó la tierra de Canaán, Jacob envió a sus hijos a comprar trigo en Egipto. Para conocer sus sentimientos respecto a lo que contra él habían hecho en el pasado, José probó a sus hermanos, tomando medidas contra ellos, aparentemente duras, pero cuando estuvo seguro de la sinceridad y del arrepentimiento de estos, le reveló quién era. Entonces mandó traer a Jacob, ya anciano. El faraón dio a la familia de José la mejor parte de su tierra. El viejo Jacob adoptó a ambos hijos de José como suyos, y desde entonces fueron considerados iguales en la herencia de Jacob. De ahí la doble bendición dada a José por Jacob en su lecho de muerte, la cual se perpetuó sobre las tribus de Efraín y Manasés, los dos hijos de José. Los restos de José fueron sacados de Egipto por Moisés y más tarde fueron enterrados en Siquem. Guardó constante fidelidad a Dios, tanto en la prosperidad como en la adversidad. Su carácter bondadoso respira misericordia y perdón, y es por eso una de las figuras más perfectas de nuestro Señor. Es un sinopsis de la historia de José.
Sí, es que también José viene a ser como el resultado de una profecía, ¿verdad?
Sí, y por eso también toma parte en ese odio que le tomaron a sus hermanos. Él, porque era joven, la inexperiencia, él les contó una profecía que él había recibido donde se le reveló a él que iba a ser engrandecido. Y él se las contó a sus hermanos sin malicia, y sus hermanos empezaron a tener envidia, ¿verdad? Y entró el odio y por eso decidieron deshacerse de él.
Sí, hay muchas historias acerca de José, muchas obras de teatro, musicales, la capa de José de mil colores.
Y esa capa la usaron los hermanos, la pusieron en sangre y se la presentaron
a su padre.
Y el padre pues se puso a llorar porque dijo es que una bestia se lo atacó y pues está muerto. Pero no sabemos que no es así, pero sus hermanos usaron esa capa de muchos colores para tratar de cubrir el pecado que habían cometido contra su hermano.
Aquí esta historia es algo muy común hoy día en la naturaleza humana. Y nosotros nos podemos ver en la situación de cómo se desarrolló la vida de José, en qué forma la historia en el Viejo Testamento nos hizo ver una familia grande, una familia que tenía sus destinos y todo, pero también al mismo tiempo toda la naturaleza humana, donde hay una familia que se junta, que tiene sus ratos buenos, sus ratos malos. Pero en esta situación era una familia muy grande, de muchos hermanos. Y toca que el papá, Jacob, le amaba más a José, era de los más chicos, y tenía mucho amor y mucho cariño por él, por la ternura ya que pasa en una familia, en la atracción de la manera que son los hijos. Y entonces como que se apega a uno, no buscan los padres de familia apegarse a ninguno de los hijos. Pero hay veces que sucede y se ve o se cree de esa manera en una familia donde comienzan las discordias, donde entran las envidias, los celos, los corajes, las divisiones. Y en este caso de esta historia es lo que estamos viendo, ¿verdad, padre?
Sí, donde quizás Jacob sin querer le ocasionó a su hijo que creciera en los hermanos ese rencor, ese odio, esa envidia. Pero algo muy bonito que creo que es una lección para todos nosotros es que José tuvo una oportunidad de vengarse y no la tomó. Entonces para nosotros es un ejemplo, un testimonio muy grande, que nosotros también, que a veces quizás nuestros hermanos, no nada más en la familia, pero en la iglesia, en el mundo, hermanos en Cristo, que a veces nos lastiman, y si nosotros tenemos la oportunidad y la manera de vengarnos, tomar el camino que tomó José a través de la divina misericordia.
Poniendo todos estos hechos, más como Consuelo estaba diciendo, a la época, a las situaciones que se nos presentan ahora en nuestros días, se entienden muchas cosas que por las cuales Jacob tenía preferencia por José, no nada más porque José era bueno, ¿no? Porque en general, pues los otros hijos también eran buenos. Lo que pasa, y los otros hijos cultivaron la tierra y ayudaron a su padre muchísimo, ¿verdad? Y eso era lo que a ellos les daba tanto coraje. Pero José nació cuando él ya era más maduro, ¿no? Cuando él podía dedicar más tiempo a los hijos, ¿verdad? Y ellos vieron esa diferencia y le cogieron rencor. Pero además, Jacob estaba enamorado desde joven de Raquel, ¿no? Y fue obligado a casarse con la hermana, con Lía, ¿no? Sí. Y los otros hijos eran de Lía y otros de las sirvientas, ¿verdad? O sea, en nuestros días hay tanto divorcio que también hay muchos hombres que tienen varias mujeres, ¿verdad? Y también suceden ese tipo de conflictos de los hijos de una mujer que son predilectos. En este caso era Jacob, en los hijos de Jacob, José y Benjamín eran muy, muy favoritos de él, según narra la Biblia, ¿no?
Pero bueno, ese es algo en lo personal. Yo no pienso que esa predilección nacía de la malicia de Jacob.
No,
sino
claro que no.
De algo natural, cuando uno ya es más maduro, vamos a decir más viejo, uno ve la vida diferente.
Con una apreciación
sí,
mayor,
o sea,
¿no?
Uno empieza a ver la necesidad de amar, quizá en esta situación, a los hijos, de una manera que quizás a los 20 o a los 30 años no la viste, porque estabas tan ocupado en tratando de hacer tu nombre, en tu trabajo, lo que fuera, y ya cuando llegas a los, no sé, a los 50, a los 60, como que vas viendo que, en primer lugar, que la vida es corta, ¿verdad? Que no estamos aquí para siempre y que lo más importante es el amor. De eso estaba pensando estos últimos días que estuvimos fuera de este programa. Falleció mi papá. Entonces, eso nos da oportunidad de reflexionar sobre la importancia del amor, ¿verdad? Entonces empieza a ver uno la vida en una manera diferente. Y creo que es lo que le pasó a Jacob. José nació en una época de su vida donde quizás estaba más abierto al hijo o a los hijos, y por eso como que le tomó más cariño, ¿verdad? Sí, por eso dije que no creo que nació esa predilección de la malicia.
No, ¿verdad? Yo creo que nació de la madurez, ¿verdad?
Sí.
Y de que uno en la madurez aprecia la vida de una manera diferente y le da el enfoque más amoroso, más complaciente, más atención, ¿verdad? Porque Jacob le contaba historias a José, ¿no? Y los otros no tenían ese tipo de recursos, ese tipo de...
Quizás cuando estaban ellos jóvenes era trabajar y trabajar.
Exacto.
¿Verdad? Y luego ya que se hizo viejo Jacob, tenía más tiempo, se sentaba a platicar con José y le contaba esas historias. Y también quizás el niño, José, también estaba más dispuesto. O sea, a veces como hijos no estamos dispuestos a recibir la atención y el amor que nos ofrecen nuestros padres.
Exacto.
¿Verdad? Entonces,
y es algo muy común, padre. Yo, mi experiencia, habiendo tenido tantos hijos con diferentes temperamentos, en diferentes épocas, en diferentes experiencias, la diferencia de la manera de ser la más chica, en diferencia de la manera de ser de la mayor, que tomó la responsabilidad para ayudar, para que crecieran los demás, en la manera de que todos, unos eran muy querendones, otros más rectos, la mayor siempre estaba corrigiendo a los demás. La cosa es que la pobre de en medio era la que siempre quedaba atrás, en la que siempre no recibía la atención que merecía. Y entonces ella se puso a jugar sola. Hacía su vida, su experiencia, su manera de jugar a las comadritas, como decía entonces, de hablar con su muñeca y todo eso. Y no hacía querer juntarse con las hermanas para poder jugar juntas, porque ella creció pensando que, pues como era en el medio, no recibía la atención que estaban recibiendo los mayores o los chicos. Entonces, pasa en una familia y fácilmente el sentimiento de que, no, pues yo no soy igual que los demás. Comienzan a reflexionar en pensamientos que se les desvían, buscan cariño, buscan su valor, que sean apreciados, porque también se esmeran. Uno de mis hijos, el del medio, era tan querendón que él llevaba la basura para afuera y siempre andaba buscando actividades para complacerme. Siempre esa era la manera que era el hijo del medio. El último necesitaba vitaminas para moverlo. Siempre despacio, siempre gritándole, pero no ves, niño, está en mero frente, levántalo. Y entonces hay esas diferencias de todos los hijos. Y sí comienzan las envidias, y sí comienzan los celos, y sí comienza el menospreciarse ellos mismos. Y entonces uno va notando a cómo se van desarrollando. Nosotros como los padres tenemos que tener un equilibrio de que todos los hijos son individuos y que necesitan atención y que necesitan manera de sentir que son valorados como todos los demás. Entonces a mí me pasaba de esa forma. Y cuando entraba la envidia, y yo comenzaba a ver qué es lo que pasaba, es que unos de ellos eran tan querendones que se exigían sobre uno. Y los otros, como eran más de sentimientos y ellos mismos se apartaban, no recibían la misma atención ni el mismo cariño. Entraban los celos, entraba la envidia. Y a veces que le decía yo a mi esposo, ¿por qué se encorajina tanto y se impacienta la niña de en medio? Como cuando fue creciendo y comenzamos a platicar, me decía, es que yo siempre era la última. Es que yo siempre tenía que poner la ropa de todos los demás. Es que yo siempre, mi hijita, siempre. ¿No te acuerdas cuando te dimos esto o cuando te dimos? Sino que forman una mentalidad. Esa es la naturaleza humana, que todos buscamos ser amados, todos buscamos ser apreciados. Entonces, como padres de familia, tenemos que mostrar a nuestros hijos que la manera que los queremos, quizás no mostramos igual por los temperamentos que tienen, pero lo que pasa es que tiene uno que encontrar el momento de poder hacer, de tener ese contacto con cada uno de ellos, donde ganamos la confianza de ellos, donde les damos a saber el aprecio que tenemos para cada uno de ellos, y les damos a saber los valores que tienen, los talentos que tienen, para que comiencen a apreciarse solos, para que no comience esa discordia, ese rencor, esa envidia, porque sí lo hay, mientras que nosotros no notamos cuando estamos tratando a nuestros hijos y están creciendo.
Así es. Sí, siempre hay una rivalidad, ¿verdad?, entre los hermanos, aunque haya mucho amor, pero siempre hay. Y yo creo que también parte de la aceptación que tienen de los padres, como tú dices, Consuelo. Todos los hijos necesitamos ser aceptados por nuestros padres y reconocidos y bueno, como palmaditas en los hombros, ¿verdad?
Sí, así es. Me acuerdo que un día estábamos hablando, mis hermanas y yo, y pues de eso precisamente, de que mi mamá, como que yo era el favorito, ¿verdad? Uh-huh. Entonces mi hermana, una de mis hermanas, dijo, no, es que mamá me dijo a mí que yo era, ¿verdad? Uh-huh. Entonces le preguntamos a mi mamá. Y dijo, no, dijo, es que a todos los que los quiero igual, nada más que todos eran diferentes y necesitaban diferente atención, ¿verdad? Unos eran más fuertes, unos se podían valer por sí mismos, los otros no. Y a esos que quizás eran un poco más débil de carácter, pues los tuve que cuidar más, dijo, pero a todos los quería igual. Pero siempre en la familia hay que, no, es que a ti te quiere más. Y siempre, no es que te quiera más, sino que hubo una necesidad más grande en una o en otra persona, una de los hijos. Entonces los padres están ahí para para darles lo que necesitaban para que crecieran. Pero sí, los papás también tienen que reconocer que eso es parte de la naturaleza, que todos queremos ser amados. A veces queremos ser los predilectos, pero que los papás tienen que recordarnos que nos aman a todos. Y creo que eso nos ayuda a ver que Dios nos ama también, ¿verdad? Que a veces unos tienen quizás diferentes bendiciones que otros, pero no es porque Dios los ame más, sino que así se dieron las cosas, ¿verdad? Por naturaleza. Pero Dios nos ama a todos porque Él mandó a su Hijo para que muriera en la cruz y que para que pasara por la resurrección y nos diera esa promesa de la vida eterna. Entonces creo que lo más importante, y esto lo estuve hablando en un funeral, lo más importante no es lo que tenemos, sino si hemos aprendido a amar, ¿verdad? Una vida de éxito creo que se tiene que ver a través de esos ojos. Que si realmente hemos aprendido esa lección, que es la lección más importante que el Señor nos quiso dar. No es nada más del pecado, sino que es enseñarnos a amar. En esos momentos de dificultad o en esos momentos donde le preguntamos a Dios por qué esto o por qué lo otro, quizás pensemos que Dios está en silencio, pero su contestación siempre es el amor. Entonces tenemos que ver a Jesucristo. Y por eso para nosotros los católicos es muy importante el crucifijo. No nada más la cruz, pero tener el corpus, ¿verdad?, de Cristo ahí presente para recordarnos el amor que nos tiene nuestro Padre Celestial, que mandó a su Hijo para que muriera por cada uno de nosotros.
Y que es muy natural, para cada uno de nosotros, Dios nos ha dado un destino. Y las experiencias que sobrellevamos en nuestra vida, todas están prestadas para nosotros para ir formándonos, para ir teniendo las experiencias de conocer que hay un Creador que me crió, que me dio el valor, que hay eternidad, que el amor lo necesitamos todos. Entonces, lo importante de todo esto en una familia es cómo poder platicar ampliamente de hacer reconocer los valores que tenemos y si son diferentes, de hacernos ver unos a los otros el destino que tenemos cada uno. Porque si notamos y vemos en nuestra vida, y especialmente si ya somos maduros, examinen su vida, recorran su vida, cómo se ha desarrollado. Fíjense hacia atrás, al pasado, fíjense al presente y para dónde me lleva Dios, porque toda nuestra experiencia es para hacernos más valorados en los ojos de Dios, para ir purificándonos, porque nos va puliendo, porque nos va acercando, porque nos está enseñando que es nuestro Dios, que es verdaderamente la esencia del amor que buscamos y andamos luchando a encontrar. Entonces, cada destino de cada en la familia es de poder compartir de eso, de ver que cada uno necesita la atención, y saber cómo es, y necesitamos conocernos como somos para ver qué es lo que nos, muchas veces nos estorban. Hay veces que nacen envidias sin razones, hay veces que nacen corajes y celos sin razones. Todo eso es porque nosotros no nos conocemos nosotros, ni los pidemos el valor, pidemos el cariño, pidemos la atención, pero no sabemos tenernos paciencia, ni ir disciplinándonos, ni ir conociéndonos verdaderamente, porque Dios nos está viendo y es el que nos está formándonos con toda la fuerza y todo el amor que nos quiere dar. Y el destino de nosotros va caminando hacia el frente para que nuestra vida llegue a la finalidad de la esencia de ese amor amor que nos crió, que fue Dios. Y entonces, nosotros como padres, nosotros como hijos, me acuerdo que a mi hermano siempre lo preferían por nosotros. Era tan noble y se llamaba, le decíamos Milo, y que Milito para acá, mi tía, y Milito para allá. Muchas veces, con mi temperamento, a veces que me daba un coraje porque a él nunca se le echaba culpa de nada. Y yo decía, y yo siempre, allá va, María Consuelo es la que lleva toda la culpa para todo. El temperamento mío era así, porque era muchas veces muy bocona y me enfrentaba a la manera tonta. Y mi hermano era más inteligente y sabía cómo tratar a sus tías y a papá y a mamá. Lo que pasa es que tenemos que conocernos y qué es lo que buscamos para poder apreciarnos y de esa forma llegar a ser lo que todos buscamos ser ante los ojos de Dios.
Así es, y eso es lo más importante. ¿Qué es lo que el Señor tiene para nosotros? Es el amor, es la misericordia y muchas bendiciones si sabemos abrirnos a todo eso. Tenemos que abrirnos a la gracia que nos quiere dar el Señor. Y a veces nos enfocamos tanto en los rencores, nos enfocamos tanto en los odios, en
las injusticias.
Sí, a veces, ¿verdad? Y pues no, tenemos que enfocarnos en lo que el Señor nos ha dado. Yo estaba comiendo con los monaguillos de la parroquia y uno de ellos me dijo, no, es que tienes que ser más así, padre, o como de esta manera. Y le dije, no, es que todos tenemos que ser exactamente como Dios nos hizo. No porque sea yo así, sea más perfecto o sea más amado por Dios o otra persona sea de esta manera. No, es que todos se nos ha dado ciertos dones y también ciertos caracteres. Y tenemos que recibirlos, aceptarlos y sobre todo aceptar el amor que Dios nos da. Y creo que así es como llegamos a la felicidad, llegamos a ser unidos como el cuerpo de Cristo y llegamos a ser agentes de esa paz y de esa misericordia que nos quiere compartir nuestro Padre Celestial.
Simplemente en ver la historia de José, fíjese usted lo que Dios hizo en la vida de José, lo que tenía preparado para José de una familia tan grande y llegar a poder interpretar sueños, tenía facultades y talentos en tal forma que llegó hasta ser el mero mero de Egipto, siendo el que apoyaba el faraón y era el que estaba al tanto de tantas cosas por su manera del instinto, por su manera de ser, de escuchar la voz del Señor, la voluntad que tenía en el tiempo y todo, estudiar cada vida y eso es por eso meditar en la historia de José para poder aplicarla a la nuestra.
Sí, y todo eso nos llevó ¿a dónde? Pasaron por Egipto, por el desierto, llegaron a la tierra prometida simplemente para que naciera Cristo Jesús, que nos dio la salvación.
Bueno, ¿no? Pues ya usted resumió la Biblia. Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Le invitamos a que nos acompañe la próxima semana y le pedimos su bendición, Padre.
Padre Celestial, te damos gracias por todas las bendiciones. Te pedimos que mandes tu Espíritu Santo a todos los que nos están escuchando, Señor, para que sigan creciendo en fe y en santidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.